y por qué es un tema muy recurrente entre las personas de su generación.
El cambio climático es algo que la gente de mi generación y sobre todo del mismo campo de conocimiento al que yo pertenezco, pues tenemos en mente todo el día, ¿no? Sabemos que las condiciones climáticas están cambiando, cada vez son más severas, ¿no? Y tampoco sabemos exactamente cuál es el fin de esto, ¿no? Es verdad que es cada vez más fiable, pero siguen siendo proyecciones, no es nada seguro. Esos 20 años son una diferencia brutal a la hora del conocimiento sobre el cambio climático. Yo nací con el cambio climático. No con el cambio climático, sino en un proceso de crisis o emergencia climática. Uh-huh. Mis padres, por contraparte, pues han vivido el inicio de un cambio climático donde lo que se pensaba era pues que iban a ascender las temperaturas hasta un tope de 1,5 grados.
El calentamiento global y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos están provocando cada vez más desastres para nuestra salud y la del planeta. Así lo estamos recogiendo en el informe COPE de este jueves. Cambio climático, el tiempo corre, Carmen Lavallén.
Hasta un siglo pueden permanecer en la atmósfera los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, que son uno de los motores del cambio climático, junto con el aumento de la temperatura que está en máximos en el planeta. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
La ventana de oportunidades para reducir los efectos del cambio climático, pues ya es un ventanuco, cada vez es más pequeño, ¿no? Cada vez nos queda menos tiempo, así que realmente sería ya fundamental pasar a la acción.
Con el doble terreno con clima árido que hace 75 años, España es el octavo país más afectado del mundo por el cambio climático, con 30.000 muertes asociadas a este fenómeno en los últimos 30 años, según recoge el último informe COPE.
A primera hora de esta mañana, en Benicarló, en Castellón, una mujer de 61 años ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas, tres de ellas policías locales, por un incendio registrado en un edificio de cuatro plantas. Se desconocen las causas del fuego. La víctima vivía sola y tenía movilidad reducida. Y en el Palacio de la Moncloa prosigue la ronda de contactos de Pedro Sánchez con todos los grupos parlamentarios salvo Vox para debatir sobre la política de defensa. El presidente del Gobierno se reúne a esta hora con Gabriel Rufián de Esquerra tras su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, el primero en más de un año. El aumento del gasto militar genera rechazo entre sus socios de izquierdas, pero no va a impedir a Sánchez cumplir con sus compromisos ante la Unión Europea. Ricardo Rodríguez.
La oposición de Esquerra al plan de rearmes frontal, como la es de otros socios de izquierdas, caso de Bildu o Podemos, todos han articulado una posición común. No quieren más gasto en defensa. Con esa premisa ha llegado Gabriel Rufián para encontrarse con Pedro Sánchez.
Que no se gaste más, ya lo que se gasta, que es una barbaridad. Exactamente por qué 800.000 millones, en qué, cómo, cuándo. En definitiva, explicaciones, más allá de grandes declaraciones.
A los costaleros previsiblemente les va a quedar el derecho al pataleo. Sánchez se ha declarado preparado para cumplir con el 2% del PIB. En defensa, el propio presidente comparecerá esta tarde a eso de las 5:30 al término de la ronda. Así lo acaba de anunciar la Moncloa.
Y este jueves se cumplen 12 años del pontificado de Francisco. El Papa los cumple en el Hospital Gemelli de Roma, donde sigue recibiendo tratamiento por el cuadro clínico complejo que sufre. El último parte médico confirma la mejoría de su estado de salud.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid anota rival y fechas para los cuartos de final de la Champions. Bruno Casal.
Después de dejar una vez más en el camino de la Champions al Atlético de Madrid, que eso sí sigue apelando a la polémica por el penalti de Julián Álvarez, el Real Madrid se va a medir en cuartos de final ante el Arsenal. Y tras una victoria bastante agónica en esa tanda de penaltis, Lucas Vázquez, que acabó portando el brazalete de capitán, fue tajante con el balance de la temporada que lleva el Real Madrid y con ese pase a los cuartos de final.
Creo que demuestra un poco el hambre de este equipo, ¿no? Creo que hoy era un partido muy importante, no solamente por el pase a cuartos. Creo que el equipo está siendo pues criticado, está siendo por momentos poco valorado, y creo que al final estamos en buena situación en la Liga, estamos en cuartos de Champions, estamos en semis de Copa del Rey, ¿no? Creo que estamos donde queríamos estar.
Los de Ancelotti van a jugar la ida en Londres el martes 8 de abril, la vuelta será en el Bernabéu el miércoles 16. Por el otro lado del cuadro tenemos al FC Barcelona, que va a jugar ante el Borussia Dortmund la ida en Montjuïc 9 de abril, la vuelta en Alemania el martes 15. Y esta tarde miramos a los otros tres equipos españoles en Europa. En la Europa League, 7:45, Athletic Club Roma con desventaja de 2-1 para los de Valverde del partido de ida. A las 9, Manchester United Real Sociedad, con todo por decidir tras el empate en Donosti. Mismo panorama para el Real Betis, que visita al Vitoria Guimaraes en la Conference.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada en la que vuelven las lluvias, con temperaturas un poco más bajas. Las máximas serán de 10 grados y las mínimas de 4 en algunos puntos de la región. En la sierra se activa la alerta amarilla a partir de las 3 de la tarde por riesgo de nevadas. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan todavía dificultades en la M50, a la altura de Majadahonda, en sentido A5. Y en las calles de la capital hay tráfico más intenso en la Plaza de Cristo Rey y las calles Tea Bermúdez y José Abascal. También complicaciones en Carranza, Sagasta y Génova, y en la calle Gran Vía, especialmente desde la calle Clavel hasta Cibeles. También está complicado en el paseo de Santa María de la Cabeza y hay circulación intensa en la entrada por Avenida de América. También Alcalá y O'Donnell siguen con tráfico, al igual que la calle Velázquez. Escuchas Herrera en COPE.
Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid. ¡Brazo! Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos filetes primera vez de añojo origen nacional por 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido 2 días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Sí, mira, España es uno de los países en los que más ha aumentado el consumo de aguacate. Casi 2 aguacates por persona y a la semana. Un consumo que ha aumentado más de 1000%. ¿Por qué le cuento esto? Primero déjeme decirle dónde estoy, porque escuchará usted ruidito de fondo. Estoy en el mercado de la Tarazana, en Málaga. Un mercado de 3 naves, amplio. La nave de la derecha está para la carne, la del centro para el pescado. Y yo ahora mismo estoy en la nave de la fruta y de la verdura, A mi izquierda tengo un puesto de aceitunas, aceitunas Bravo, encurtido, frutos secos, salazón, especias. Unas 7-8 personas comprando. La verdad que el mercado está hasta arriba, no solo de malagueños, sino de también muchos turistas. Por eso veo yo, frente a mi derecha, tengo a The Usery, el sitio de los zumos. Pone Fruits Ready to Eat. Claro, hay mucho turista que se pasa por este mercado y que puede ver cómo hay piezas de fruta expuestas ready to eat, que pone aquí, dispuestas para comerse del tirón. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas. Si sigo andando, a mi derecha me voy encontrando plátano, plátano canario, manzana fuji, manzana golden, las cerezas, las uvas, los kiwis, pera, que tiene muy buena pinta, la naranja. Mientras sorteo a dos señores que están aquí haciendo su compra, me encuentro el mango. El mango y el aguacate, que le hablaba de él hace un momento. Tenemos aquí aguacate Trops a 5,95 el kilo. Esta es la frutería de David Ruiz. Le insisto, en el mercado de las atarazanas, en Málaga. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Oye, tienes un producto que tiene una pinta estupenda. De hecho, allí lo que está ready to eat, que decía yo, para los turistas, no sé si tiene reclamo de eso, de mucha fruta lista para llevar.
Pues sí, porque de un tiempo a esta parte en los mercados pues lo que más está entrando es turismo y es un nicho que estaba poco explotado, por lo tanto pues no hemos tenido que adaptar un poquito y si no se pueden llevar las frutas sin pelar, pues no se la pelamos nosotros.
Te cuento una cosa, David, hemos venido a Málaga, estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima y cómo eso afecta a agricultores, a ganaderos o a personas como tú que tienen una frutería aquí en un mercado. Estoy frente a los aguacates. Tienen una pinta estupenda. Aguacate Trops, 5,95 el kilo. Claro, llevamos en sequía desde 2022 con unas restricciones muy estrictas. El aguacate es una de las frutas que más agua requiere para crecer. ¿El precio, este precio que veo de 5,95, ha ido subiendo con el tiempo?
El precio es algo relativo. Depende de la calidad del género. En este caso son de una calidad extra. Entonces pues valen un poquito más, pero por ahí te puedes encontrar aguacate a 3 euros, aguacate a 2 euros y medio.
¿Por qué este de dónde viene?
Este es de Málaga, concretamente, ¿ves? De la marca Trops, sí. Además aquí puedes ver la etiqueta.
Sí, lo veo.
¿Ves? De la variedad Hass, sí, que sí, siempre sí. Dentro de los aguacates, según la variedad, pues también varía el precio. Por ejemplo, el Hass suele ser, está más valorado que, por ejemplo, que el Bacon o que el Pickerton o que... Otra variedad.
¿Tú ese 1000% de aumento en el consumo lo has notado estos últimos 10 años?
Cada vez se come más aguacate, eso sí es verdad. Yo me acuerdo cuando yo lo probé la primera vez, que tendría 12 o 13 años, que me lo trajo mi padre como si fuera una novedad. Mira, David, vas a probar una fruta nueva. Y entonces, por entonces, no a todo el mundo le gustaba y se solía decir... Tienes más, cuando alguien era muy valiente decía, tienes más valor que el que probó el primer aguacate.
Oye, es una grasa saludable, está muy rica. Aquí tienes al lado papayas, mango, he visto fruta de dragón, kumquat, que al final, bueno, pues oye, la demanda va cambiando y hay que ajustarse a eso. Nosotros nos hemos pasado por el campo para ver cómo crece esta fruta y para ver cuáles son las consecuencias de la sequía. ¿A ti te preocupa? Es verdad que llevamos una semana de lluvias que, bueno, están aliviando los embalses y el campo, pero no sé si es algo que te preocupe como frutero.
A ver... Como cualquier comerciante que se dedica a la fruta, si hay sequía nos preocupa y si llueve demasiado, pues también nos preocupa. Uh-huh. Pero vamos, que no creo yo mucho, no soy muy seguidor de la religión esto del cambio climático.
Entiendo. David, que tenga muy buen día, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, me despido, David, sigo andando por este mercado, pero antes quiero que me acompañe, le decía, al campo, al lugar donde empieza todo. A la cuna del aguacate, aquí en Málaga. Estamos en el campo de Axarquía. Lo que veo frente a mí son 8.000 hectáreas de aguacate. Digo frente a mí porque su fin no alcanza mi vista. Está verde por las recientes lluvias y este es el sustento de 6.000 familias, de pequeños agricultores. El consumo de aguacate no para de subir, pero la producción hace lo contrario, baja, y se debe a un motivo principal, la sequía.
¿Alguna vez...? La verdad que piensa uno en cambiar de actividad. El otro día, hablando con un grupo de agricultores, estimamos que entre 1.500 hectáreas aproximadamente han desaparecido de la comarca de la Axarquía debido a la sequía y a la mala calidad de las aguas que nos han aportado la Administración en los últimos 2 años.
David es agricultor, como su padre, que plantó los primeros aguacates cuando David tenía 5 años. Ahora tiene 52. Y del aguacate viven sus padres y sus 4 hermanos. 6 familias en total. Hasta hace unos años, bueno, les daba bien para vivir. Pero ahora su situación es muy distinta.
Hemos pasado de ser una finca, bueno, rentable. Comíamos de la finca y podíamos vivir dignamente. Y te aseguro que los 2 últimos años estamos perdiendo dinero. Más o menos podemos hablar de que un 80-85% de las plantaciones de la comarca de la Axarquía llevamos 2 años en pérdida. Pérdida económica importante. Yo he tenido una reducción de producción del 80%.
David y su familia aún mantienen su negocio, con la esperanza de que lleguen tiempos mejores. Pero no todos han podido resistir.
Tenemos muchos casos de agricultores que trabajaban en distintos sectores, a partir, por ejemplo, de la construcción. Después del crack de la construcción en el año 2007, se dedicaron en exclusividad al campo, a sus fincas familiares. Y después de estos años han tenido que volver a buscar trabajo porque las fincas han dejado de ser rentables.
España es el principal exportador de Europa, donde el consumo de estas frutas ha disparado un 700%. Eso en los últimos 10 años. Sin embargo, aquí la producción se ha frenado en seco. Víctor Luque es director general de Trops, la mayor cooperativa de mango y aguacate de España y Europa.
En el año 2003 se consumieron en Europa unas 72.000 toneladas, es decir, 72 millones de kilos. En el año 2024 se han consumido 965.000 toneladas en toda Europa. En términos de producción, aquí en esta comarca podemos estar hablando que estamos en torno a 3.000 kilos de producción anual con respecto a lo que debería ser una media de 8 o 10.000.
3.000 kilos de producción anual por hectárea. Eso frente a los 10.000 que deberían producirse. Decía hace un momento que de esto viven 7.000 familias, como la de David, y sus ingresos han desaparecido junto a los árboles. Un 30% de los agricultores de esta zona se han visto obligados incluso a arrancar parte de su plantación porque no había agua suficiente para regar. Benjamín Faulí es el responsable de frutas y hortalizas de Asaja Málaga.
Para el agricultor, los datos de este año calculamos que han ingresado unos 60-65 millones de euros, cuando lo normal era superar los 120-130 millones. Hay explotaciones que han tenido que arrancar, otras han optado por podar o cortar de forma severa por la cruz del árbol, por encima del injerto, para mantenerlo con vida, esperando tiempos mejores.
De hecho, la agricultura subtropical es un salvavidas para evitar el abandono de estas zonas rurales. Benjamín me cuenta que si no se busca ya una solución, el futuro de esta zona estará en jaque.
Se han puesto en marcha las medidas de utilización de agua regenerada y luego a medio, casi largo plazo, diría yo, esperamos que la desaladora prevista para aquí, para la comarca, se ponga en funcionamiento. Otra cosa es a ver a qué precio nos van a poner el metro cúbico y si eso va a ser rentable para los agricultores. Porque hay cultivos como el aguacate que, bueno, con una producción media y con un precio interesante, pues sí puede mantenerse. Si el agua viene muy cara, pues a lo mejor no hace falta ni desaladora ni hace falta regar nada porque no habrá cultivo rentable para seguir.
Es cierto que ahora llueve, está lloviendo mucho, y esto es un rayo de esperanza de cara a la próxima temporada. Pero, ¿qué pasará cuando vuelva el calor o cuando se vacíen los pantanos? El sector ya está investigando cómo adaptar las plantas al cambio climático.
A largo plazo tenemos que modificar quizá algunas técnicas de cultivo, intentando optimizar el cultivo al máximo para reducir el costo y tener la posibilidad de que estos fenómenos ya sean los calores en verano con temperaturas a lo mejor en 2 días que te suben de 45 grados, como posibles heladas, como los golpes de viento huracanado que también nos han venido. Tenemos una lucha continua con esto y una expectativa de mejora basada también en la parte científica que tenemos que desarrollar y estamos desarrollando con otras organizaciones agrarias para poder optimizar esos recursos y poder transmitírselos a los agricultores para afrontar estos retos.
Hablaba Benjamín de investigación, de mirar al futuro, y a eso es precisamente a lo que se dedica Iñaki Ormaza. Es doctor en biología vegetal e investigador del CSIC. Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Oye, buen escenario para hacer una entrevista, ¿eh? Aquí, frente a los pimientos, frente al calabacín, a la berenjena, tomate rosa.
Ya ves la diversidad de frutas y hortalizas que tenemos sí, aquí sí. En Málaga.
Ay, Iñaki, nos decía David, yo no soy de esta religión del cambio climático, y es cierto que es un tema. Yo te voy a hacer una reflexión personal. Yo soy un amante de la montaña. Yo me doy cuenta que en los últimos 10 años aquí el nivel de la nieve ha bajado muchísimo, pero ya no solo en España. Uno se va a Europa, dice los Alpes, Suiza, no, también tampoco hay nieve ahora, ¿no? O la que hay dura muy poquito tiempo porque las temperaturas suben. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo cierta sensación de que al final el sacrificio para lograr un cambio se centra en, o se pone en el foco de algo, ¿no? Y yo me cuido mucho de decirle a Paco o a Manoli de que tienen que comprarse un eléctrico cuando no tienen dinero para comprar un buen tomate, cuando la incidencia que tiene sobre el cambio climático España, los coches o tal, pues igual sin el compromiso de India, de China, de Estados Unidos, cae en saco roto. No sé qué reflexión me puedes hacer sobre esto.
Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas, pero yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cambio climático existe, y tú lo has visto. Los datos científicos apuntan a que está causado fundamentalmente por la actividad humana, y el debate entonces es qué hacemos ante eso. Lo que no podemos hacer es negar la evidencia. Hay otros temas científicos que pues a la ciudadanía le cuesta más entender, pero el cambio climático es que está abriendo la ventana, ¿no? Como tú dices, tú vas al monte, yo también, y ves que han cambiado las cosas, ¿no? Entonces yo creo que el debate tiene que ser qué hacemos ante esto. No negar que no hay un cambio climático causado por la actividad humana, porque eso es innegable, la evidencia está ahí, ¿no? Y ahí ya, pues eso ya es un tema de discusión política y ver qué medidas tomamos para hacer frente a ello. Evidentemente hay dos cosas. La primera es si vamos a hacer una mitigación de ese cambio climático mediante reducción de gases de efecto invernadero, y la segunda es, ya que está aquí, nos tenemos que adaptarnos. Claro. Pero si negamos la evidencia de que existe, claro, no nos podemos adaptar.
Sí, yo creo que lo más importante es concienciar de que existe un cambio climático, de que nadie nos engañe, de que el planeta y el clima está cambiando. Otra forma es cómo lo atajemos, a través de ciencia, de tecnología. La evolución del ser humano ha sido lo que ha convertido la atmósfera en un sitio un poquito menos estable para el propio ser humano, ¿no? Pero me gustaría detenernos en las lluvias de todos estos días, en el periodo de sequía que ha vivido España entera, Málaga en particular, restricciones desde 2022 muy severas. ¿Cómo han afectado las lluvias de estos últimos días al campo, a las cuencas?
Hombre, realmente estábamos en un punto crítico. Ya en muchos casos, como han comentado los compañeros agricultores anteriormente, de no retorno, de arrancar plantaciones de frutales tropicales, ¿no? Entonces realmente esto ha sido una bendición porque nos enfrentábamos a un año muy duro, ¿no? Uh-huh. Esto nos da un margen. También yo creo que es bueno que nos dé un margen para reflexionar con tranquilidad y ver qué hacemos, porque esto, hemos pasado por estos periodos de sequía extremos anteriormente, y siempre me acuerdo yo cuando llegaba la sequía extrema, estábamos al borde del abismo, obras de emergencia, actividades de...
Bueno, lo hemos contado hace nada, ¿no? Hace dos años.
Vamos, sí, tenemos por delante uno o dos años para hacer las cosas bien, uh-huh, y no vamos a hacer cosas de emergencia, vamos a hacer cosas sostenibles, ¿no?
Y hacer las cosas bien pasa por, a lo mejor, aquí en Málaga, en la provincia, tener una desaladora que permita que en periodos de sequía el campo tenga agua.
Evidentemente, o sea, en zonas costeras yo creo que la instalación de agua marina es un bien que hay que utilizar. En Málaga y en otras zonas costeras lo que se ha hecho hasta ahora ha sido depender únicamente del agua de lluvia, bien en pantanos, claro, o bien agua subterránea. Oye, tenemos que hacer un manejo global del agua disponible, y en ese manejo entra el agua de lluvia, por supuesto, uh-huh, entra el agua desalada y entra el agua regenerada de depuradoras.
Bueno, Israel es un gran ejemplo, por, claro, ejemplo, ¿no?
Lo que no puedes es depender solamente de una fuente, claro, de agua, porque entonces, claro, cuando tienes situaciones como la actual, estás vendido.
Claro. Y aquí déjame terminar con una cosa que me llama mucho la atención, porque tenéis, no sé si es en el CSIC, pero tenéis una finca de cultivo experimental.
Bueno, sí, yo trabajo en el CSIC, y es un centro de investigación que depende del CSIC, la Universidad de Málaga, se llama el IHSM La Mayora, que está en Algarrobo y también en el campus de Teatinos en Málaga, y tenemos una finca experimental de 50 hectáreas, que es única en Europa y en muchas cosas única en el mundo. Tenemos más de 50 especies de frutales tropicales, uh-huh, por supuesto aguacate, mango, chirimoya y demás, pero para que te hagas una idea, de aguacate, que todos conocemos una variedad, que es Hass, la que vemos aquí en el mercado, sí, de color negro, tenemos más de 100 variedades diferentes en la colección nuestra. Wow. Y de mango más de 80 variedades.
¿Qué te quiero preguntar a raíz de este cultivo y ya con esto terminamos? Claro, el cambio del clima, dicen, de aquí a X años, Málaga tendrá un clima mucho más cálido, mucho más árido. ¿Y debemos seguir produciendo las mismas frutas y verduras, o a lo mejor hay que ajustar al cambio del clima, el tipo de frutas y verduras que a lo mejor pueden entrar a producirse y que no se producen ahora mismo porque no existe ese clima?
Bueno, todo eso ha ido cambiando con el tiempo. De lo que vemos aquí, en este mercado, prácticamente casi nada es originario de Europa. En algún momento se introdujo como algo exótico.
Bueno, de hecho, tenemos
el pimiento, el tomate, el limón, o sea, todo ello, ¿no? Entonces, eso va cambiando con el tiempo. No sé lo que pasará en el futuro. Lo que sí sé es que tenemos una ventaja actualmente de ser el principal productor de frutas tropicales de Europa, con una producción de frutas de kilómetro cero. Y yo creo que hay que hacer los esfuerzos necesarios para que al agricultor le sea rentable y podamos seguir siendo eso. En el futuro ya veremos cómo van las cosas, ¿no? Pero yo creo que ahora la apuesta debe ser por intentar que los cultivos tropicales en la exarquía malagueña sean rentables.
¿Cómo disfrutar la conversación contigo, Iñaki? ¿Te parece si dividimos nuestros caminos y seguimos dando vuelta por el mercado?
Venga, por supuesto.
Que tenga buen día.
Venga,
hasta luego.
Igualmente.
Chao.
Chao.
Break.
Bueno, hablábamos de campo, de agricultura, de ganadería también podríamos hablar, porque el campo necesita ayuda, sobre todo en una zona que ha sido muy azotada por las lluvias. Usted lo sabe, la Dana en Valencia ha causado estragos. Y ahora me voy a meter en una de estas habitacioncitas, me ha dejado el mercado de la Tarazana para, madre mía, no lo digo bien, a Tarazanas, para poder hablar tranquilamente con nuestros amigos de McDonald's. Nos van a explicar o nos van a hablar de un proyecto que tienen entre manos solidario que puede ayudar al campo en Valencia. Eso enseguida. Pero es que me tiene que dar un momento porque luego viene Malamate, porque luego sigo hablándole de cambio climático y porque vendrá también Ana Velasco a hablar de las curiosidades de la historia. Aquí mientras veo a dos caballeros, ¿qué tal? Que tengan buen día, hasta luego. Bueno, unos consejos y vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este viernes 14 de marzo hay bote de Euromillones. 162 millones más el millón de los viernes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, que ya están aquí los Just Days de Yastel. Sí, los days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen ya, ¿eh? Ahora con Fibra y Móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama ya.
1-5-6-7.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
When I first met you, baby, everything I knew wasn't any problem, gonna shade off.
España es el cuarto productor agrario de la Unión Europea. Y el sector primario es el gran motor de nuestra economía, o un gran motor. Entonces somos conscientes de esa importancia. Nosotros y más gente, más amigos de este programa. Desde hace 5 años McDonald's tiene un compromiso, el compromiso de apoyar al campo español a través de varios proyectos y distintas iniciativas. El último pone el foco en el campo, en los agricultores y en la recuperación del sector después de la dana. Voy a presentar a una buena amiga, paisana además, Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald's España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Alberto por tenerme aquí, por invitarnos gracias y darnos a voz a través de este proyecto.
Gracias a ti por venir. Oye, McDonald's, que es una marca global con la que tenemos el lujo de haber trabajado ya, apoya mucho el producto local y de eso he sido consciente yo, tanto en los establecimientos como en las casas en las que hemos estado. ¿Qué es Big Good?
Pues Picud es uno de los proyectos más bonitos en el que trabajamos actualmente. Nació concretamente el año 2020 con un propósito muy claro, es el de poner en valor el trabajo que hacen los miles de agricultores y ganaderos españoles. Y como no, también de darle voz al campo español, porque es muy importante que se conozca cómo trabaja el campo español.
¿Por qué nace exactamente?
Pues nace de la necesidad también que vino tras el COVID de apoyar un sector que estaba sufriendo mucho. En ese momento nos planteamos qué podíamos hacer nosotros para un sector tan importante como el sector primario en España. Bicut nació como una hamburguesa creada con aquellos ingredientes de los proveedores que más habían sufrido en el campo. Por ejemplo, queso de cabra, que tras el cierre de la hostelería pues fue uno de los subsectores del sector primario más afectados. Y así hasta 2.000 productores que incorporamos a nuestra cadena de suministro para lanzar la hamburguesa Big Good, una hamburguesa que era 100% local.
¿Qué tal está la hamburguesa? ¿Te la habrás comido, no?
Estaba muy buena, por supuesto que sí.
Qué bien.
Estaba muy buena, oye, pero esa y todas las que tenemos, sinceramente.
Bueno, las he cocinado yo allí en la,
en Granada. Así es.
Así que doy buena cuenta de ella. ¿Habéis estado en La Habana? Sé que ha habido varios McDonald's afectados en la zona. Tú has pisado esos centros. ¿Qué sensación se te quedó a ti en el cuerpo después de estar allí?
Uf, qué buena pregunta, Alberto. La verdad es que fue increíble. Estuvimos todo el comité de dirección en Valencia visitando los restaurantes afectados por la dana, con los franquiciados, con los empleados. Y fue una sensación, primero, de orgullo por la calidad humana de nuestros empleados, honestamente. Me quito el sombrero. Siempre, siempre. Los empleados por delante. Las ideas que tienen, las iniciativas, los proyectos que nos contaron de ayuda a otros compañeros, no solamente de McDonald's, sino del sector. La rapidez con la que se puso en marcha proyectos para ayudarse entre ellos, en los que, por supuesto, desde el primer momento colaboramos, fue increíble. Ahí es cuando se nota realmente la cultura, la calidad y el ADN de los que están formados nuestros empleados. Honestamente, muy orgullosa de ellos.
Es que, fíjate, te pregunto porque el campo fue uno de los sectores que más directamente sufrió las consecuencias de esta dana. Yo he estado en esos campos y es desgarrador ver la cara de los agricultores, ver el estado de las fincas. ¿Cómo está ayudando McDonald's en esta fase de recuperación?
Pues mira, nosotros sabemos, y por los datos que se han publicado, que hay aproximadamente 25.000 hectáreas de terreno que se han visto afectadas o que están prácticamente destruidas tras el paso de la dana. Eso supone aproximadamente unos 50.000 agricultores afectados, y ante esa situación tenemos que estar allí. McDonald's tiene que seguir siendo un aliado del campo español. Nació una idea que llamamos En el campo, por el campo, uh-huh. a través de la cual pues vamos a hacer un partido de fútbol en el campo valenciano, por el campo valenciano. Qué y bueno. Es por el campo porque todo el dinero recaudado va a ir a una cooperativa que se llama Copal, que es una de las cooperativas más importantes de la zona, que va a destinar todo el dinero recaudado a la replantación de naranjos, porque cómo no.
¿Quién juega el partido?
Uf, te vas a morir, porque creo que tú eres un poquito bético.
¿Cómo que un poquito? ¿Cómo que un poquito, Paloma?
Creo que te va a gustar alguna de la gente con la que viene, porque obviamente tengo que decir y darle las gracias enormemente a Joaquín, que es el primer embajador de este proyecto, bueno, es el gran embajador de este proyecto. Va a estar Morientes, Costa, San y Cañizares.
¿Qué dice?
Pero también vamos a tener a creadores de contenido muy conocidos, porque es un partido de fútbol, futbolistas versus creadores de contenido. A ver quién lo da más, a ver quién da más. Y vamos a tener a DJ Mario, a Ibelki, a Peldaño, a Manu Regato, entre otros.
Ante una tragedia, la gente se une. Y la gente se une de una forma que yo no me imaginaba, ¿no? Esas rías de jóvenes llegando los primeros fines de semana a Valencia, esa solidaridad que no ha cesado y que sigue. ¿Cómo la gente, los consumidores de McDonald's y los que estamos escuchando esto podemos ayudar a través de este vehículo?
Muchísimas gracias, porque es una pregunta muy importante. Hemos habilitado un Bizum que es el 11510, en el que toda la gente que quiera participar y puede colaborar con la cantidad que desee, todo ese dinero recaudado íntegramente va a ir a la replantación de árboles frutales, en concreto de naranjos, a través de la cooperativa Copal. El Bizum se hace directamente a la cooperativa Copal, son ellos los que van a gestionar el 100% de los recursos que obtengamos de la financiación que obtengamos de este proyecto, y de verdad que anima a todo el mundo a participar y seguir sacando, ¿no?, esa parte solidaria que todos tenemos.
Y además es importante que participe la gente. 11510, ese es el Bizum, y lo repito por si usted tiene que apuntarlo, coja boli, coja papel, abra el móvil, desbloquéelo, que le estoy dando tiempo a la gente, deme un momento, Paloma, ya lo tiene desbloqueado. 11510. Con lo que bien y buenamente pueda usted, pues arrima el hombro para esta causa. Estoy loco por volver a McDonald's a cocinar, ¿eh?
Pues tienes que venir, y además, vamos, invitado cada vez que quiera. Es fundamental que tengamos un campo fuerte. Somos la envidia de Europa desde el punto de vista de sistemas de producción, de calidad de nuestros productos, de todos los procesos que hace el sector primario español. Nosotros siempre decimos en McDonald's que queremos un sector primario muy fuerte, porque el 70% de nuestra cesta de la compra viene de proveedores locales y esperamos seguir necesitando mucho más producto que venga también del campo español.
Por eso la hamburguesa de McDonald's de España está más buena que las de Francia, que no significa que las de Francia no estén buenas, están maravillosas, pero lo que pasa es que aquí me voy a comparar el tomate español con el francés, ¿no? Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald's España, mil gracias por estar aquí con nosotros.
Mil gracias a vosotros, y animo a todo el mundo a que participe.
11510. Gracias, Paloma.
Tony, ¿qué nos cuentas de Yastel?
Pues algo que debemos saber todos. No sé si os habéis enterado de que en Yastel tienen luz y gas, y que además, si ya eres cliente, tienes un descuento de 9 euros al mes en tu factura de teléfono. Como lo estáis escuchando así de clarito. Ahora con Yastel puedes contratar luz y gas a un precio fijo y sin permanencia. Ya estás tardando en llamar al 1510, ¿eh? Venga, ahora mismito, porque lo bueno no es caro, también en tu energía. Llama a Yastel al 1510, verás qué bien. Oye, Alberto,
Tony,
¿me escuchas? Sí, me tienes un sin vivir, ¿ha salido ya de la habitación?
Me ha dado tiempo, no escuchas la lluvia aquí, ya estoy en la calle,
sí,
otra vez.
Ay, sí, verdad, menos mal. Estaba sufriendo, menos mal.
Hablamos con Maramate, ¿te parece?
Hombre, me parece perfectísimo.
Venga, rincón de pensar.
En un mundo que va a 1000 por hora, a veces necesitamos parar y pensar en lo que realmente importa. Y para eso, nada mejor que Maramate, que siempre nos trae reflexiones acertadas. Vamos al rincón de pensar. ¿Qué nos tiene hoy, Alberto?
Pues vamos a hablar de envidia. Yo no sé la última vez que has sentido envidia por algo, por alguien, Maramate.
Bueno, no tiendo a ser muy envidiosa. Yo, por ejemplo, ahora mismo no envidio esa lluvia que tienes, que se escucha perfectamente, aunque el agua siempre es alegría, dicho sea ojo, de paso. Ojo,
pero en la frutería de David, del mercado de las Atarazanas,
sí,
me ha dado una, ¿cómo se llama? La fruta del dragón esta,
sí,
que tiene, es que tiene fruta tropical muy exótica, me la he comido a cucharada, así que a lo mejor un poquito de envidia te doy. Pero, escúchame, ¿la envidia cómo la definiríamos?
Bueno, la RAE la define como la tristeza o pesar del bien ajeno, es decir, el deseo de algo que no se posee. Pero aparte de la envidia, que yo creo que es un sentimiento que más o menos todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido o nos ha rozado, hay algo muy interesante que leí el otro día a propósito de la envidia, y es que no solamente nos incomoda emocionalmente, sino que también acaban de descubrir los científicos que la envidia genera un dolor físico real. Es decir, la envidia duele.
O sea, a ver, a mí me sorprende cómo algo aparentemente tan abstracto, ¿sí?, puede manifestarse de una forma tan concreta en nuestro cuerpo, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo se ha llegado a esta conclusión?
Bueno, pues mira, recientes investigaciones científicas lo que han utilizado son esas neuroimágenes, esas tomografías axiales, ¿no?, que lo que hacen es que ven un poco el cerebro. Sabes que el cerebro se estructura de tal manera que hay diferentes zonas que indican que hay dolor en diferentes partes del cuerpo. Bueno, pues el resultado es fascinante, porque lo que revelan estas tomografías, estas imágenes, es que la envidia activa la corteza cingulada anterior y la ínsula, dos partes del cerebro.
¿Qué significa? Puesta te veo, Maramate, bueno, qué puesta te veo.
Bueno,
verdad,
yo me hice una experta, yo estudié psicología, entonces había una parte del cerebro que
¿verdad?
A mí me gustaba
siempre
mucho.
Se me olvida, pues,
o sea, en esa parte me quedé a vivir durante mucho tiempo porque me costó probar.
Perdóname que te he cortado porque me ha sorprendido mucho, pero sigue, sigue.
No te preocupes. Bueno, pues en estas dos partes del cerebro, en estas regiones son las que impulsan el dolor físico, y cuando uno siente envidia, estas dos partes del cerebro, ¡pum!, se iluminan.
Pues oye, ya debió de doler a la gente desde los tiempos antiguos, porque al final la envidia es tan, bueno, un pecado, ¿no? O sea, uno de los siete pecados capitales.
No solamente es un pecado capital, sino que yo vivo muy cerca del barrio de las Letras. El barrio de las Letras en Madrid, para quien no lo conozca, pues hay en el suelo hay diferentes poemas de diferentes escritores, y yo recuerdo en el Siglo de Oro que había dos grandes como son Quevedo y Góngora, que se odiaban a muerte, o sea,
bueno,
era una pelea de gallos.
Era ser un hombre a una nariz pegado.
Exactamente, por ejemplo, Quevedo le decía a Góngora aquello de ojalá lo sepa decir bien yo, decía, son tan sucias de mirar las coplas que dais por ricas que las dan en las boticas para hacer vomitar. O sea,
pero un bif muy sano, bueno, no sé si sano o poco sano, pero el bif también es antiguo.
Es verdad, es muy antiguo, estos dos no podían el uno con el otro de la envidia que se tenían. Pero sí es cierto, y has estado muy acertado, Alberto, que todas las emociones que sentimos y que tenemos tienen la contrapartida, es decir, una parte positiva. Y en este caso estaba hablando con Alberto Martín, que es sociólogo y que nos aporta una visión un tanto esclarecedora de la parte, digamos, entre comillas, más positiva de la envidia.
En nuestras sociedades, la envidia es resultado del fomento continuo del individualismo. La promoción de valores como la competitividad, el éxito o la autovaloración basada en la comparación tienen posibles consecuencias negativas, como la frustración o el miedo al fracaso. Las redes sociales están continuamente fomentando esta competitividad. Ejerce una presión arriesgada sobre las generaciones más jóvenes.
Bueno, las redes.
Bueno, es que además es mi cruzada personal. Ay. lo del individualismo, de verdad. O sea, es que tiene tantas consecuencias negativas que estemos todo el rato mirándonos en el ombligo, claro. Entonces, si tú tienes en redes sociales, y yo me imagino muchas veces a los niños, Mar, niño de 15 años que está viendo que todo el que le sale en la lupa de Instagram es más guapo, tiene más dinero, habla mejor, tiene coches mejores. Pues claro, en la lupa solo sale lo espectacular, ¿no?
Llevas toda la razón, y no solamente en niños o adolescentes, en adultos. A mí me pasa muchas veces que veo Instagram y pienso que la vida de los demás siempre es mejor que la mía.
Pero porque ponen lo mejor, es que siempre ponen lo mejor en redes sociales, ¿no?
Pues mira, Diana Alcén, que es experta en adolescencia y en redes sociales, nos explica, nos da esa perspectiva un poco esencial de cómo lo digital muchas veces potencia la envidia.
Personajes como Ronaldo, pues viene de la calle, que ha tenido que entrenar muchísimo. Yo puedo sentir envidia de, oye, todo el dinero que ha conseguido o los coches que conducen, pero sé que detrás de todo ese dinero y de esos coches hay un trabajo de años. A mí lo que más me preocupa de todo esto es el impacto que está teniendo ahora mismo en redes sociales el hecho de generar las falsas expectativas de conseguirlo todo de manera fácil. Personas que dicen haber ganado miles de euros con solo solo invertir 200 euros de una forma muy fácil, muy sencilla, también a través de plataformas como OnlyFans, ¿no? Para mí este es el peligro de las redes sociales y de las comparaciones.
Claro,
es que general, es el evangelio, de verdad. Editen la Biblia que hay nuevos versículos, o sea, literal.
Es verdad, los criptobro, ¿no? Que parece que es que lo consiguen todo así a golpe de intuición y detrás del éxito casi siempre hay muchísimo trabajo. Claro, con todo esto, ¿qué hacemos en casa? ¿Cómo educamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que la envidia sea algo que les pase así de lado? Bueno, Óscar González, que es educador y fundador de Escuela de Padres, también me ha contado un poco el enfoque más práctico para educar emocionalmente en casa.
Un niño que no sabe gestionar la envidia puede tener dificultades a la hora de relacionarse en la escuela, con amigos, desarrollando comportamientos como los celos, la competencia desmedida o el rechazo hacia los demás, y que podemos trabajar en casa. Evitar las comparaciones, las etiquetas, porque lo que hacen es dañar la autoestima. Ayudemos a nuestros hijos a que se enfoquen y agradezcan lo que tienen en lugar de lo que les falta, ¿no? Y luego, para mí creo que es el más importante, el modelar una actitud positiva. Los niños aprenden mucho más por lo que ven que por lo que les decimos. Si nos ven celebrar los logros de los demás, ellos también tenderán a imitarnos.
¿Has visto qué frase tan buena? De los niños aprenderán de lo que hacemos nosotros, ¿no? De ver.
Es que me hace feliz, de verdad, con las entrevistas que haces y con las cosas que traes aquí, y sobre todo con los invitados, porque somos aquí experta, pero es una institución.
Exactamente, de Pablo Palito, es una mujer fantástica.
Especializada en emociones. Elsa Punset, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto. Hola, Mari.
Buenos días.
Elsa, igualmente. ¿Nos permites el tuteo? Que esto es una... A ver, esto es compadreo puro, ¿eh? Esta sección.
O sea, que... Os lo pido. Oye,
lo primero, Elsa... ¿Qué valoración haces de la conversación que hemos tenido Mari y yo y de los expertos a los que hemos escuchado?
Mira, a mí me encanta hablar de las emociones de una forma muy práctica, ¿no? Entonces, lo primero que os diría es que no habéis dicho cosas absolutamente sensatas, pero a lo mejor tenemos que dar un paso atrás y pensar por qué los humanos sentimos emociones negativas. ¿Por qué sentimos envidia? ¿Vale?
Interesante,
porque
sí.
Lo habéis tratado como si fuese una especie de maldición bíblica que nos cae encima. Y sin embargo, la envidia es absolutamente corriente. Y es que la envidia realmente es también un gran motivador. La naturaleza, querido, que somos envidiosos. ¿Por qué? Para que no te quedes atrás, que tú mires a los demás y digas, venga, yo también quiero esto, ¿eh?
Pero es una cosa, Elsa, de estrictamente del ser humano. ¿Los animales sabemos si tienen envidia?
Pues probablemente los animales es que no tienen la misma forma de sentir las emociones que nosotros. A lo mejor lo que sienten es, si ven a alguien comiendo algo, alguien de su especie, pues ellos también se imitan. Pero no tienen esta capacidad, digamos, de abstraer las emociones tanto como nosotros. Así que, bueno, yo creo que ellos en ese sentido son más felices y efectivamente sienten algo menos de envidia. Yo creo que tenemos que pensar que la envidia forma parte, antes tú decías, Alberto, que era un pecado capital, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, claro, los siete grandes pecados, llevamos siglos hablando de lo que sentimos los humanos. Estas emociones negativas que sentimos, ¿por qué las sentimos? ¿Por qué llevamos tantas encima? ¿Os lo habéis planteado?
Pues la verdad es que, mira, yo el otro día, y te permito continuar, ¿eh? Es que esto que has dicho me ha hecho reflexionar. El otro día hablaba con Mario Alonso Puig del estrés, que me decía, claro, yo tenía entendido que el estrés era malo, pero el estrés es necesario para vivir. Lo que ocurre es que es malo cuando se cronifica, que igual pasa algo parecido con la envidia, ¿no?
Exactamente, no hay emociones negativas o positivas, buenas o malas, son útiles o perjudiciales. Así que pensemos que cada emoción tiene un mensaje, y la envidia, el mensaje es, no me puedo quedar atrás, es un gran motivador. El problema de, bueno, tú sabes que generamos muchas más emociones negativas que positivas, nunca olvidamos un insulto, pesa 5 veces más que una palabra amable. Seguro que tú, Mar, y todas las personas que nos están escuchando no han olvidado alguna palabra desagradable, como algo que te hizo daño, y eso no te olvidas nunca el resto de tu vida, ¿no?
Así
es. Así el humano. ¿Y por qué? ¿Por qué somos así? Porque el cerebro le da igual que te vayas a dormir siendo generoso, amable, feliz. Sobre todo quiere que estés vivo, ¿no? Quiere que sobrevivamos, y para eso nos carga con emociones negativas. Así que eso es un poco el contexto general de por qué sentimos
envidia.
Me encanta la explicación.
Elsa, yo tengo una pregunta, no sé si, yo creo que me la vas a saber responder muy bien. ¿Existe alguna relación directa entre una autoestima baja y un mayor nivel de envidia?
Sí, sí, absolutamente. Sabemos que en general, cuanto menor autoestima tienes, mayor envidia sientes. Y efectivamente tenías un educador antes que decía, un buen antídoto, digamos, contra la envidia es la gratitud, porque la envidia es todo lo que no tengo. La gratitud es todo, es disfrutar de todo lo que sí tengo, aunque sean cosas muy pequeñas, sábanas limpias cuando te vas a dormir, ¿sabes? Un rayo de sol que sale, pues las personas capaces de sentir esto sienten menos envidia. Pero la envidia puede ser muy natural porque vivimos en un mundo muy desigual y muy injusto. Antes decíais, oye, este futbolista que gana tanto dinero ha trabajado mucho, pero es que hay mucha gente que trabaja mucho y no gana lo mismo.
Totalmente.
Entonces, es fácil sentir envidia, ¿no? Entonces, Yo creo que tenemos que distinguir entre la envidia sana, que es la envidia que es un poco admiración, y la envidia que te motiva, que dice, Oye, a ver qué puedo hacer yo para tener una vida mejor, para tener esto. Ese tipo de envidia también te hace pensar, oye, ¿cuál es mi modelo de éxito?
Sí, logros, es que además, Elsa, eso es interesante porque siempre nos pasa con algún amigo que sube una historia desde una playa paradisíaca, Tú estás en el estudio a las 4 de la mañana y dices tú, pero será mamón, pero dices tú, te alegras por él porque sabes que ha estado trabajando, porque sabes que es una cosa excepcional en su vida. Claro, te falta información si eso lo piensas de alguien que ves constantemente subiendo en redes sociales sus viajes, pero no tienes por detrás todo lo malo, ¿no?, al final.
Sí, las redes juegan con esta necesidad que tenemos de compararnos con los demás. Somos muy sociales, ¿no? Y entonces casi nos angustia que los demás tengan cosas que nosotros no tenemos. Entonces creo que una forma de gestionar esa envidia y transformarla en envidia sana, digamos, que existe tal cosa, ¿no? Es decir, oye, ¿a mí qué me importa? ¿Qué es el éxito para mí? ¿Qué cosas tengo que de verdad agradezco y de verdad son importantes para mí? Y si no las tengo, pues es otra reflexión. No, yo no sé, vosotros, por ejemplo, ¿algo os ha dado envidia últimamente, sinceramente?
Pues mira, estoy ahora mismo sentado en una terraza, tengo frente a mí a tres turistas tomándose tres cervezas que me cabría ahora de cabeza. Pasa, y quedan 9 minutos para el Ángelus y el Ángelus ya es como carta libre, ¿sabes?
Claro. Entonces... Pero Alberto, estás hablando conmigo y con Mar, te lo estás pasando bien.
Yo soy feliz, Elsa.
Yo lo que pasa, Elsa, es que tengo esa edad ya en la que agradezco más que envidio, porque ya he vivido en tantos momentos de envidia que ahora me dedico a agradecer lo que me queda.
Exactamente, yo creo que es el gran antídoto contra la envidia, pero normalizando la envidia. Oye, que es normal que queramos cosas que no tenemos y que a veces es injusto que no las tengamos, ¿eh? Así que yo creo que como siempre con las emociones negativas, no es sentirlas, que es que las sentimos en grandes cantidades porque la naturaleza nos ha dotado de ellas, pero es aprender a gestionarlas, a entenderlas.
Qué bien. Elsa, vente un día a las 11, por favor, y hablamos con más calma.
Me encantaría, pero ¿tú dónde estás?
Yo, bueno, ahora mismo en Málaga, pero que yo me voy a Madrid luego a seguir, o sea, que nos vemos en el estudio allí. Pero vamos, que tenemos emisora Puerta España.
Si me invitas a Málaga, también me voy para
allá. Si vais los dos a Málaga por envidia, viáis yo también, ¿eh? Que lo sepáis.
Elsa, aquí no hay envidia.
Elsa, te mandamos un beso gigante. Mil gracias por tu tiempo.
Igual.
Gracias, Elsa. You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do. And it's the most important part that relationships will go through. And I give it all away just so I could say that. But I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no right. Bueno, Maramate, nosotros podemos envidiar mucho la hora a la que se levanta el resto de España, pero ojo, que luego terminamos también un poquito antes de trabajo. Bueno, depende del día, porque ayer... También te digo una cosa, la envidia será un pecado capital, pero hay otras cosas buenas, como que a quien madruga Dios le ayuda.
Mar, un beso gigante.
Un beso fuerte, Alberto.
Hasta luego. Always keep your heart locked tight. Bueno, que me queda todavía programa, que me quedan cosas que contarle, porque el cambio climático también, bueno, las consecuencias de que suba la temperatura es del propio cambio climático. Eso también tiene cosas que se pueden ver desde un lado positivo, como que el turista pasa más tiempo en Málaga, ¿no? Llega antes y se va después. Pero vamos a ver cómo afecta exactamente a los meses en los que más se factura, porque hace más calor. Pero bueno, eso va a ser enseguida. Luego hablo también con Ana Velasco, avanzamos con Jorge Bustos. Quedan cosas, esta mañana, así que no se me vaya. Quédese aquí.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas. Las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena?
Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
David tiene 52 años y una plantación de aguacate en la comarca de la Axarquía, en Málaga. De ella viven sus padres y sus cuatro hermanos. Sin embargo, la sequía cada vez más prolongada y la mala gestión del agua está provocando